A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Cumbre de Radio Grito. Recuerde que si no pudo llegar a tiempo para escucharnos en vivo, que también nos puede escuchar en la grabación que tenemos mediante podcast, a través del podcast que se llama como el programa, A Plena Vista. Igualmente puede visitar nuestro blog aplenavista.com y ahí va a encontrar más información y los enlaces a las estaciones y a las páginas de ellos para que se puedan conectar. Igualmente también desde ahí pueden escuchar los episodios anteriores.
Bueno, y arrancamos, ¿verdad? Con mucho ánimo. Estamos comenzando otra semana. Ya terminando los primeros 7 días de marzo de 2022, y voy entonces con el pensamiento del día para no perder la costumbre. Escuche bien. Resulta virtualmente imposible que usted siempre haga las cosas perfectas si la persona a su lado nunca le ha dicho que hizo algo mal o que hay cosas que corregir o mejorar. Usted no tiene a su lado un asesor, usted tiene a su lado un lambón.
O alcahuete.
Alcahuete, un yes man o yes woman o como quiera que le llamen.
Y se ve mucho, Juanjo.
Créeme. Están votados.
Sí.
Están votados. Y pasa en el gobierno, pero pasa en la empresa privada también, ¿no?
Sí.
Donde quiera. De hecho, pasa hasta en las familias.
Los aduladores.
Los aduladores. Y mire, yo que me he dedicado a esto, ¿verdad? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de dedicarme a las comunicaciones. Entre ellas, ¿verdad? Entre las áreas de las comunicaciones, pues orientar, asesorar, ¿verdad? Aconsejar a los clientes, a las personas que quieren llevar a cabo sus labores dentro de lo que es el área de las comunicaciones y informar al pueblo, etcétera. He tenido que lidiar mucho con eso, porque no es meramente de que haya gente que sea lambona y que le guste todo el tiempo estar diciéndole cosas lindas al jefe para que se sienta bien, sino que hay jefes también que les gusta que les digan eso.
Sí,
no
sí,
soportan porque le digan la verdad.
Sí, porque Juanjo, usan la teoría de que no, es que si yo le digo lo que hizo mal, le crea inseguridad y eso lo afecta. Y no sabe que lo que están haciendo es condenándolo a que vuelvan a fallar.
Sí, y mire, yo lo vi una vez en una campaña política, no voy a decir de quién fue, pero sí les puedo decir que era de un PNP, ustedes saben que, ¿verdad? Esas son las únicas campañas en las que yo he estado. Y recuerdo que a veces el líder en ese momento, hace mucho tiempo de esto, y no lo voy a decir ni siquiera para qué posición era, pero el líder que con el que yo laboraba, lo cogían en las conferencias de prensa y le daban azote, que bendito, daba pena. Y después que la prensa lo embarataba y la gente afuera le gritaba y le pasaban mil cosas, cuando llegaba a la oficina, la mayoría de sus asesores decían, se la comió, estuvo brutal, vio cómo temblaron allí. No, cuando usted dijo tal cosa, y yo miraba para todas las esquinas a ver si había una cámara de TV, porque no, o sea, lo cogían de tonto, pero de una manera increíble. Y todavía veo gente de esa vieja guardia que está dando bandazos por ahí. Y sé que son así. Y es triste porque le hacen daño al líder o al cliente. Pero cuando se trata de gobierno, pues le hace daño a Puerto Rico también, ¿no? Y vuelvo y les digo, esto no es de ahora. Esto yo lo vengo viendo por mucho tiempo. Los buenos asesores son los que dicen la verdad. Y los buenos líderes son los que aprenden a aceptar esa verdad, sea la que sea. Así que, muy bien, ya hablamos de los lambones y vamos entonces. Oye, qué chavienda, ¿verdad? Que uno siempre tiene que tirarse un comentario así, pero bueno, ni modo.
Hoy profundizamos en el pensamiento del día.
Oh, sí. Sí, era como si hubiésemos tenido una espinita que sacar. Ay, business. Bueno, Contreras.
Claro, hay mucho en el menú hoy.
Hay mucho en el menú. Hoy a eso de las 11:30, mal tasado como decimos, va a haber una conferencia de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el secretario de Salud, Carlos Mellado, para hablar de todo lo que tiene que ver con el COVID y las restricciones, si se va a flexibilizar, si se va a apretar en otra esquina. Obviamente, todo el mundo cuenta con que va a haber una flexibilización de todo. Pero me gustaría escuchar de ti primero, ¿cómo ves el asunto? ¿Qué anticiparías si fueras a apostar por dónde iríamos? ¿Y qué tú harías? Vamos, porque a veces uno, ¿verdad? Con la boca es un mamey, pero sí, la realidad es que si tuvieras esa posición, ¿qué harías?
Anticipar está difícil, ¿verdad? Uno no sabe, porque hay veces que tú ves unas medidas que tú dices, pero espérate, ¿por qué están haciendo esto? Pero yo creo que es el momento ya de flexibilizar, ¿sabes? Yo creo que ya la gente está cansada, está hastiada, ya como que no están haciendo caso, se ponen la mascarilla, se la quitan. El que no se quiere vacunar, no se va a vacunar, punto, ¿sabes? No hay forma que lo podamos convencer. Mira, ahora se cree que pueden cargar una vajilla, ¿sabes? Y los cubiertos pegados al pecho si se vacunan. Así que yo creo que ya hay que dejar, ¿sabes? De que el Omicron, pues sí, bien contagioso, pero a la misma vez no ha sido tan letal como otros. Si no se va a crear la inmunidad por vacunas, pues vamos a tener que dejar que ocurra por rebaño. O sea, la gente se va a infectar y eso le crea una inmunidad. Nueva Zelanda, por ejemplo, que es uno de los países con las medidas más restrictivas durante todo el periodo. Y pues tuvieron cierto éxito. ¿Sabes? Ellos tienen 5 millones de habitantes, si mal no recuerdo, más del doble de Puerto Rico, un poquito más. Y lo que lleva son 63 muertos. O sea, un número bajito, bajito por las medidas. Pero ahora ya la gente se cansó, hubo protestas y manifestaciones. Y en un día hubo 32,000 contagios. Un número alto. Así que yo creo que ya hay que dejar que corra su curso. O sea, la positividad ahora está aquí bajita, está en 4 y pico bajito. Y yo creo que este es el momento que el gobernador va a tener que quitar medidas, ya sea, ¿verdad?, lo de las restricciones de cuánta gente permitirle en un restaurante. ¿Sabes? Si tú vas a un restaurante con tu grupo de personas y se sientan en la mesa, sean 6, sean 8, ustedes están igual dispuestos a contagiarse unos a otros, porque son los que están cerca. Si están ustedes solos en el restaurante o si está el restaurante lleno, ¿verdad? Porque lo que está pasando en la otra mesa no debería contagiarte a ti, ¿sabes? No te están hablando de frente, no debería ser de importancia. Y de hecho, no se ha demostrado que es que un restaurante o que estos restaurantes se han convertido en lugares de contagio. O sea, los focos grandes de contagio han sido los mismos núcleos familiares. Familia, sí. Personas que dentro de la casa, pues contagian a otros. Así que no sé qué va a anunciar el gobernador, pero me gustaría ver ya liberación, ¿sabes?, de las medidas. Porque vamos a ver, en el mundo entero están ocurriendo protestas, la gente está hastiada. Y yo creo que debíamos evitar que eso venga aquí a Puerto Rico, ese tipo de protestas. Ya con las protestas estas que están ocurriendo de simplemente buscar sacar el gobierno por sacarlo. Y lo disfraza que si retiro, que si salario, que si condiciones de trabajo, lo que sea, pero que simplemente lo que quieren es interrumpir el trabajo de un gobierno estadista, pues no hay que seguirle echando leña a ese fuego.
La realidad, tú sabes que a mí me dio COVID, y de hecho, a pesar de estar vacunado... ¿Cómo fue?
¿En tu familia hubo varios casos?
Sí. Fue una situación bien difícil, pero yo fui quien, a mí fue quien peor le fue, y de hecho en un momento dado estaba como 7-3 a favor del cementerio. Yo no estaba,
sí, pero
estaba
no malito. Hospitalizado, ¿sabes?
Vamos, no me hospitalizaron,
la
pero
no estuviste tan mal como otros.
Bueno, pero el médico ya estaba coordinando asustado para que me dieran el tratamiento de monoclonal y todo, o sea, sí. Estaba, o sea, no me hospitalizaron, pero pude haberlo estado. La cuestión es que... ¡Oh, sí!
Y vamos, sí. ¿Sabes? Tú no es que estás fit. Tú eres una persona obesa, ¿sabes? Sí. Tienes de las condiciones.
He estado tan gordo que hasta tú que eres ciego lo sabes. pero no, pero he rebajado mucho. Los que me conocen saben que he bajado más de 150 libras. Pero fuera.
Y
fuera
que ya de se broma, está notando que has bajado más de 150.
Sí, sí, ya se nota, sí, porque al principio era difícil. Pero a lo que voy es que, a pesar de que, sí, o sea, creo en la vacuna, ambos hemos sido partidarios de la sí. vacunación, y. Uno, mira, hay unas fases aquí, porque por una parte uno se molesta, ¿verdad? Porque uno quisiera que la gente no cuestionara tanto la vacuna, porque esta gente que se gradúan de la universidad de Facebook y de Twitter y de pronto hablan y dicen, no, porque yo estoy haciendo research.
En Telegram.
Sí, sí. Y la realidad es que vamos a dejarnos tonterías. No saben nada de nada y entonces empiezan a hablar en contra de la vacuna, pero...
Vamos, no saben lo que... No, porque es que yo no sé lo que tiene la vacuna. Ni todas las que te tuviste que poner en la infancia y que le pusiste a tus hijos, ni tampoco saben lo que tiene la fórmula secreta del coronel Sanders, ¿sabes? Pues te vas a comer un fast food y tú no sabes lo que te están comiendo.
Así y hay esa realidad, con esa realidad hemos tenido que bregar durante estos años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto que, ¿verdad? Uno funciona también con algo de temor, porque cuando llegaron las restricciones grandes, pues es que estábamos ante un enemigo desconocido. Sí. Pero ahora, ¿verdad? Está la vacuna, están los boosts y está también... el asunto de que hay otro, ya hay medicamentos para tratar el COVID, lo que antes no había. Así que, dentro de todo, muchas personas que están muriendo por COVID, que es mucho menos que, ¿verdad?
Ya perdona, y están las pruebas gratis que está enviando el gobierno federal para también, que si tú como también. Que ves que estás un día como con un poquito moquito, pues sí, déjame hacerme la prueba, a ver si de verdad tengo que salir corriendo o no a buscar ayuda. Porque los tratamientos estos que tú mencionas son efectivos en los primeros días. Si esperas mucho tiempo, pues sí. No hay nada, claro. ¿Sabes? Ya no pueden hacer su función.
Pero que la realidad es que la gente que está en su mayoría, la gente que está muriendo vacunados o no con COVID, son personas que, ¿verdad?, que tienen otras condiciones en la mayoría de los casos que seguramente les iba a ir mal hasta con un catarro,
¿no? Como le llaman, para que
sí, se enrede. Sí. O sea, pero muchas de estas personas, lamentablemente, vamos, no estamos minimizando lo que es el impacto del COVID, ¿verdad? Lo tuvo y lo tiene.
Es un asesino.
Pero la realidad es que también hay que vivir. Y yo, por ejemplo, uno dice, ok, yo puedo aguantar un tiempo, estoy encerrado, puedo tener unas limitaciones, pero llega un punto donde la gente tiene problemas familiares, entran en depresión, hay problemas económicos, porque no todo el mundo tiene incentivos y un trabajo que pueda generar ingresos aún estando en su casa, ¿verdad? Así que es bien complejo el asunto. Ahora, ¿qué yo esperaría? Bueno, esto soy yo, Juanjo. Si fuera mi decisión, yo quitaría prácticamente todas las restricciones y sí mantendría una campaña de que en la medida que sea posible, usted en ciertos casos particulares utilizara las mascarillas. Pero, o sea, tiene que ser en ciertos lugares, o sea, sitios que están bien cerrados, todo el mundo abrazado. O sea,
los hospitales, por ejemplo.
Claro, y eso, pero honestamente, o sea, estamos en un punto donde se está generando la famosa inmunidad de rebaño, y yo creo que es momento de empezar a vivir. O sea, ya hemos estado mucho tiempo, no hay que, los absurdos grandes ya pasaron, como el de las tablillas nones y pares, ¿verdad? Sorry, pero cuando salió aquello de las tablillas, todos fueron chistes porque fue una locura. Pero también entiendo, pasaron cosas porque el desconocimiento, hay miedo, o sea, esa es una realidad. Yo esperaría que en estos momentos esto pues ya se detenga. Y la realidad, por otra parte, es que no todo el que muere con COVID murió de COVID, ¿verdad? Y eso también es un punto importante. Hay gente que lo hospitalizan por otra cosa y cuando le hicieron las pruebas también tenía COVID. Y tal vez muere, ¿verdad? En el caso de las personas que fallecen. Y no necesariamente fue por el COVID, ¿verdad? Tenía COVID, pero no es lo mismo morir por COVID que con COVID. Es como cuando uno dice, no todo el que tiene COVID está tosiendo y estornudando, y tampoco todo el que tose y estornuda tiene COVID, ¿verdad?
Y que, Juanjo, hay una realidad, y ¿verdad? No me vayan ahora a poner la marca como que soy antivacunas y con teorías de conspiración, pero se ha estado hablando de que ahora mismo un hospital cuando atiende un paciente con COVID, ¿verdad? Le toca más dinero. Ahí, por ejemplo, en Medicare y esto, pues hay una parte económica. Entonces, pues claro, rápido busca, ¿sabes? A lo mejor fuiste porque tuviste un accidente de carro, chocaste. Ah, pero espérate, tienes COVID. Entonces ya ahí hay más dinero. Y, ¿verdad? Hay que sopesar,
¿sabes? Son realidades. Sí. Yo viví cuando el momento del huracán María, y esto sí que no me lo contaron, ¿ok? Porque yo estaba dentro del monstruo por las agencias que atendía. Y hablábamos de... A mí, por ejemplo, yo estuve en unas reuniones donde hablábamos con el equipo de ciencias forenses, el equipo del DSP, ¿verdad? Del Departamento de Seguridad Pública, y habían representantes pues, de FEMA y todo esto. Y empezaron a hablar de qué cosas se podían catalogar como consecuencia del huracán. Y daban un ejemplo y decían, ok, ya pasó el huracán María... Y pasó una semana, pero fulano fue a cambiar una antena encima de la casa que ya pasó una semana después y se cayó y se mató. ¿Es por el huracán? Y me decía, claro que no. Y el FEMA decía, claro que sí.
Sí, porque la antena se le había caído porque el huracán.
Claro, porque la antena se le cayó con el huracán. Entonces, no se por ahí seguía ganando. Sí. Y luego, dentro de toda esa nomenclatura, resultó que estaban pagándole los funerales a la gente que moría por el huracán
María. Por la marca.
Le ponían el check. ¿Y qué pasó? Que entonces, cada vez que moría alguien, pues, yo veía gente, que, y al principio yo no lo entendía, porque yo veía reportajes de personas que decían, ah, que mi papá murió y no quieren reconocer que fue por el huracán. Pero, ok.
¿Qué diferencia hace?
O sea, ¿por qué? Ah, y era que entonces todo el mundo quería que dijeran que era por el huracán para que le pagaran el entierro. Y es triste, pero se dio mucho. Y pasa también con lo del COVID. Gente que quisiera decir que fue por el COVID, por las razones que sean. La realidad es que ya es hora de salir de esto. A mí, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo soy pro vacuna. Y tuve mucha guerra por las redes con la gente que no creía en la vacuna. Y siempre dije que la única excusa o justificación que le aceptaba a una persona para no vacunarse es que me dijera, no me da la gana. Si usted me dice, no me da la gana de vacunarme, pues fantástico, seguimos. Santi, bueno, tú eres mi amigo, claro. Pero venir con estas ideas, no, porque lo que pasa es que, según yo leí, que según tú leíste, estás viendo la coma y todos los días no están... Entonces, veo gente que ni siquiera tienen una preparación académica y están hablando aquí de razones científicas. Algunos hasta te preguntan, ¿pero la tuya es de Moderna o es de Pfizer? Porque la buena es... O sea,
pero Juanjo, cuando te han puesto de tétano y esto, ¿tú sabes de qué marca son?
¡Qué jayos!
Sí. O las de influenza que uno se pone regularmente. Yo no sé
qué. Bueno, a mí me pusieron la inyección del tétano y yo decía, caramba, no me acuerdo. Pues vamos a ponerte,
olvídate. Puede ser de Coca-Cola y uno se la pone.
Y
ahora, que conste, yo tengo la de Moderna, que esa es la buena.
Sí. Pero la realidad es que, claro, mucha gente que se negó a ponérsela por tontería, según mí, ¿verdad? A mi juicio, pues ahora que ya estamos saliendo de esto, se salieron con la suya. Vamos, no se la pusieron, aguantaron el golpe. Y honestamente, a pesar de que yo he sido pro vacuna, creo, déjenlos quietos ya.
Pero Juanjo,
que no se vacunen, pero ya,
hubo unos que salieron bien, de esos que al principio se negaban, porque si no recuerdas que hasta les dieron chavo, que le daban 100 pesos, creo que era, si te vacunabas un momento dado. Sí. Eso salieron
bien. Gente ganó miles.
Sí, ganó miles. Iban todos los días por ese vacuno.
Sí, pero la realidad es que sí, aunque a uno le pueda dar rabia de que contra fulano, sutano, se salió con la suya y nunca se vacunó, pues fantástico. O sea, pero ya el tiempo pasó.
El cementerio está lleno de gente que no sé, que se salió con la suya y no se vacunó.
Así es, sí. Pero ya el tiempo pasó y a mi juicio, o sea, ya no hay razón. O sea, y vamos, yo voy a la calle y veo lo que está pasando. La gente ya no está tomando el distanciamiento físico, que no es social, es físico.
Es cansancio que ya hay de la situación.
Y pues, o sea, además de que cuando uno mira la cantidad de personas que se han contagiado y que no les pasó nada, pues bueno, empiezan a pensar en eso. Hay gente que me dice, pues mira, si es un catarrito. Claro, hay gente con catarrito lo mata.
Sí, claro, pero el Omicron ahora ya se está convirtiendo en un catarrito, la realidad. Sí, está muriendo gente de Omicron, pero mucho menos que lo que ocurría con la original y con la Delta y la Delta Plus, ¿sabes? Así que sí, sí ha ido disminuyendo. ¿Sabes? Ahora vamos a, o sea, tuvimos encierro, ya practicamos lo de encerrar, no salir de las casas por el COVID. Y yo creo que estamos dirigidos en esa misma dirección si el petróleo sigue subiendo. Estoy cambiando el tema, ahorita lo hablaremos con más calma, pero yo creo que va a llegar el momento que...
Bueno, pero sirvió de fogueo esto.
Sí, sí, porque no
digo, suena gasolina. Sí, suena medio cómico, slash, hasta morboso en cierto sentido, pero la realidad es esa, Contreras, que este tiempo en el que estamos ya año y pico, 2 años y pico encerrados, pues nos ha servido para cierto grado de adaptación para bregar con escenarios como el de ahora, donde la gasolina se metió a 1.11, 1.12, 1.13, el litro regular.
¿Y no va a bajar? No, o sea, no. Todavía no se ha puesto bueno.
No, exacto. Y la realidad es que, o sea, como unos, vamos, por ejemplo, decía, pues mira, estoy aburrido, déjame dar una vueltita por ahí. Hay gente que dice, ve, tú dices que no vas a sitios caros, pero contra, yo te vi en la gasolinera. O sea, la realidad es que, ¿verdad? Y comienzan los chistes y la cuestión, está bien alta la gasolinera, no va a bajar, va a subir va más, a subir. Esa es una realidad. Y a los amigos que andan por ahí comprando guaguas bien grandotas, yo compré una recientemente, así que no es de las más que gastan, pero gasta.
Pero tienes la motora también. Así que...
Tengo la motora, sí, sí, cuando llueve no me importa mojarme, prefiero mojarme que gastar lo que se gasta en gasolina de la guagua, pero la realidad es que llega un punto donde vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos a la hora de salir y quemar gasolina. Porque está bien, bien cara, ya es prácticamente un lujo. Y el problema no es ese, el problema es que esa es la gasolina, pero eso tiene un efecto en todo lo demás en la economía. Entonces, encarece los productos de todo tipo, los alimentos. O sea, que no es solamente que a usted se le va a hacer más caro quemar gasolina y salir en su carro, es que se hace más caro toda la vida. O sea, ¿qué hay barato ahora mismo? ¿Ven televisión? O escuchar radio, ¿verdad? Que no tienes que necesariamente pagar un servicio de streaming.
Sí, recuerda, pero... si entras a plenavista.com nos puedes escuchar de cachete.
Eso es verdad, nos puedes escuchar de cachete, pero bueno, la realidad es que esperamos que hoy a las 11:30 el gobernador y el secretario de salud hablen sobre lo nuevo. Honestamente, las expectativas en el pueblo son bien, bien, bien altas. En términos de que se pueda flexibilizar y empezar a... De hecho, antes de ir a la pausa, uno de los países que más estricto ha sido en Europa especialmente, o particularmente en Europa, ha sido Francia, ¿verdad? En Francia pusieron el famoso pasaporte de vacunas y había gente y se veían videos de personas que iban a entrar a un supermercado y si no tenían ese pasaporte no podían entrar y la policía lo sacaba, punto. Y a veces, no como aquí, que empiezan, ¡ay, me tocó el policía! No, allá, como decía bendito el fenecido alcalde de Fajardo, le jajaban el melón a la gente. Y ya Francia anunció que está próximo a eliminar hasta el pasaporte de vacuna. Sí,
bueno,
que,
porque allá también hubo protesta fuerte.
Sí, pero aún así pero sí. Macron no se dejó meterlos mucho. Esa es una realidad. Pero en estos momentos ya está considerando, ya anunció que va a hacer unos cambios. Así que nada, vamos a la primera pausa de hoy. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, estamos en la segunda parte de la emisión de hoy, 7 de marzo de 2022. Y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que esperamos que suceda en el anuncio de hoy del gobernador.
No sé si lo que esperamos, pero lo que queremos.
Lo que queremos, sí. Eso es bueno, hacer la salvedad.
Son cosas distintas.
Vamos, de verdad, o sea, ¿Crees que se dé lo que esperamos, Contreras?
No sé.
¿O tienes la espinita de que,
no sé,
de que se van a quedar cortitos?
Yo creo que siempre se quedan cortos.
Desafortunadamente. Ahora que yo sí pienso que va a haber todavía un poquito más de restricción de lo que tal vez uno esperaría. Pero lo entiendo, o sea, comprendo que no es lo mismo. Desde afuera es un mamey uno decir acá, no, lo que debo hacer es esto o aquello. Pero el que tiene la responsabilidad de bregar con el sistema de salud, con el gobierno...
Y pues, para ser justo con el gobernador, las veces que se han hecho las aperturas, han subido los contagios. ¿Recuerda cómo se criticó cuando se permitió el concierto de Bad Bunny? Y lo que pasó. Sí. Así que la verdad es que no es fácil complacer al pueblo.
Sí, no está fácil. Así que bueno, ya veremos y mañana hablaremos, obviamente, de lo que se anunció hoy. Pero bueno, ayer se formó un pleple porque la legislatura, en particular en la Cámara, ha estado amenazando con hacer unos cambios en el CRIM que podrían significar seguramente un buen azote al bolsillo de los que tienen propiedades o los que tenemos propiedades. Y ya el gobernador dijo que no, que está de acuerdo con que sí, con que se digitalice y se busque tener una mejor captación, pero que nada que sea un aumento al, ¿verdad?, al bolsillo, un cobro más al bolsillo del consumidor. Esto está, yo antes de pasarte la batuta, sí, Contreras, la realidad es que si hay una agencia con la que yo he tenido mucho problema, no problema del día a día, sino en su conceptualización, es el CRIM. Yo, ¿verdad? Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
El CRIM, eso suena con casi el crimen.
Sí. Bueno, es que es casi que ya, un crimen para mí.
Para que te vayas preparando, ¿sabes?
Sí, criminal. Porque hombre, sí. La realidad es que...
Con el crimen es que empieza el crimen.
Claro, yo la realidad es que yo siempre he sido en contra de los impuestos. Comprendo que así funcionan los gobiernos y de algunos
lugares tienen que sacar los chavos.
Claro. No. O sea, el problema que yo tengo es que en el caso del CRIM, que vuelvo y digo, no es solamente en Puerto Rico, esto es algo que es mundial. Pero a mí siempre me ha chavao, por decirlo de una manera que se pueda decir por radio, que a mí me cobren por una casa. O sea,
por tu casa.
Yo fui y me fajé, trabajé, fui, hice préstamos, hice miren bereco. Es más, a lo mejor hasta junté los chavitos poquito a poco y yo mismo construí mi casa. Y entonces el gobierno me dice ahora que yo tengo que pagarle todos los años por esa casa que no me la compró el gobierno, que no me la regaló, que no me la construyó, que yo fui el que la hice, yo, o yo la compré. Y yo tengo que pagarle al gobierno. No, o sea, no es que me estén diciendo, mira, tú me vas a pagar esto porque yo te le voy a dar una seguridad.
Pero espérate, Juanjo.
Bueno, porque hoy me toca tú tienes a la policía.
Me toca defender ahora el municipio. Claro, ahorita le quedaría palo. Ajá. La realidad, pues, ese es el ingreso que reciben los municipios. O sea, tú no pagas un income tax para el municipio. O sea, tú al gobierno central le pagas... Sí,
pero cobran del IBU también.
Vamos. El IBU vino después. El IBU es más reciente. Ya no le daba lo del CRIM.
Pero lo tienen.
Está bien. Pero olvídate, el IBU es pequeño. El CRIM, básicamente, pequeño. Tú tienes una casa que es tuya y al frente hay una calle. La calle le toca al municipio. El alumbrado le toca al municipio. Limpiar la calle le toca al municipio. Arreglar la acera le toca al municipio. Recoger la basura le toca al municipio.
Bueno, yo vivo en control de acceso y aquí la carretera no es del municipio. La brega, los dueños de la urbanización y todo lo trabajamos nosotros aquí.
Lo trabajan ustedes porque el municipio no lo está haciendo, pero lo más seguro, esa calle es del municipio.
O sea, bueno, típicamente, pero nosotros la mantenemos.
No, pero por eso.
Y el municipio, lo único que hace aquí es recoger la basura.
Tú has oído cuando dicen no, que hay que dejar entrar el control de acceso porque la calle es pública y que si los religiosos tienen derecho. Es porque la calle es del municipio, no es privada. Ustedes lo hacen porque si esperan por el municipio se mueren esperando. Pero parte del problema que tienen los municipios es falta de solvencia. Y antes, en algún momento, pues el gobierno central le pasaba dinero que no le toca, ¿verdad? Porque el municipio debería ser una estructura separada que no dependa del Estado. pero no daba. Ahora, ya defendí lo más que podía el municipio. Esto de la medida del crimen, que no me venga, que no va a aumentar, porque que la gente no va a pagar más. Porque si van a aumentar recaudo, de algún sitio van a salir los chavos. Y entonces lo que quieren hacer es establecer un sistema. Y dicen, no, pues vamos a actualizar. Porque ahora la verdad es que la forma como se computa es más extraña, ¿sabes? Y más secreta que la receta de secreta del coronel Sandel. Que quede claro, o la receta de Coca-Cola. Uno no entiende de dónde es que ellos computan. O sea, ellos, para empezar, ellos, tú tienes una casa que a lo mejor la construyeron hace 10 o 20 años, pero ellos te le estiman el valor como si esa casa fuera en el año 1957. Y trabajan con unas tablas basadas en los costos del 1957. Y entonces ellos te ponen unos valores y unas exenciones que dice, bueno, pues la casa, esta casa a lo mejor ahora vale 200,000 pesos, pero en 1957 esta casa valía 20,000 pesos. Ese era el valor real. Y te daban una exención de 15,000, así que tú pagabas por 5,000 pesos. Perfecto. Y un por ciento alto. El problema es que ahora quieren actualizar esto y traerlo a los valores reales. Pero van a usar los mismos porcientos, básicamente. Ah, que lo que te dicen, no, porque con la ley anterior, y esto no lo está discutiendo hoy nadie, esta parte que les voy a hablar ahora de los porcientos. Con la ley anterior, pues el municipio que menos pagaba contribución, ¿verdad? Eran Orocovis, 8%, y hasta algunos que pagaban 12%. Más, a eso se le suma un 1.03 que iba para el Estado, y dicen que en promedio era como el 10%. Así que si su propiedad de hoy vale $200,000 y en el 1957 yo decía que valía 20,000, usted pagaba del 20,000 menos los 15,000 de exención, $5,000. Y el 10% de 5,000, ¿cuánto es? 500 pesitos. Pues te tocaba pagar 500 pesitos. Perfecto. Ahora te dicen, no, no, pero lo vamos a actualizar y no vamos a permitir, o sea, que ningún municipio va a poder cobrarte más del 6%. Ah, porque mira, el que cobra menos ahora es Orocovis, 8%, y algunos te cobran hasta 12%. No vamos a permitir que ninguno te cobre más del 6%. Ok, eso se oye bonito. Pero el Estado se va a llevar 3%, le van a dar 6 más 3, 9. Ya estás en 9, el de antes era 10%. Y la propiedad ahora, la misma que teníamos como que le habían puesto 20,000, ahora te la ponen en 200,000. Y te van a dar una exención. Ah, no, pero no te la voy a dar de 150,000, que era 10 veces. Te la voy a dar mejor, de 180,000. Son 20,000 pesos. Pero 20,000 pesos, pagando el 9, ¿cuánto es? 1,800 pesos. La misma propiedad que paga 500 pesos, ahora le va a tocar pagar 1,800 pesos por la actualización. Entonces no me vengas con que no te van a cobrar más. El porciento que tenían antes era absurdamente caro. Pero como era con unos valores de embuste que ellos se inventaban,
era de menos chavo, era de menos chavo.
Pues no dolían tanto. Y van a decir, no, pero que si ahora mismo tú pagas 9% del valor de tu propiedad, y vamos, te estoy hablando de una casa de $200,000, pero cuando tú empiezas a subir por ahí para arriba, son unos números anormales. Y si tú quieres saber si son anormales o no, vámonos a Estados Unidos, Florida, que es el municipio 79 de Puerto Rico. En Florida, tú oyes que siempre la gente habla, no, aquí no se paga income tax estatal, se paga solamente el federal, y hay como 3 o 4 estados que son así. Claro, siempre te ponen el asterisco, te dicen, no, pero aquí se paga el sales tax y se paga un porciento alto de la propiedad. Que eso es esto, eso es lo mismo del CRIM. Pero cuando tú buscas, ellos pagan un porciento alto. Y yo estuve buscando ayer la tabla, eso varía por condado, ¿verdad? Unos condados pagan más, otros pagan menos. Pero allá no es en porciento, allá es como en milésimas, en los miles que le llaman. Es de mil, no de porciento. O sea, si aquí tú hablas de 9%, es 9 de cada 100. Ellos allá se está hablando de 9 de cada 1,000. Y eso equivale a que en promedio más o menos paga el 10 milésimas, que es el 1% del valor de la propiedad. Y aquí estamos hablando de pagar el 9%. ¿Sabes? Pagamos un income tax caro. Pagamos el IBU, que es mucho más caro que el sales tax. Y ahora también nos quieren llevar a que paguemos un impuesto por la propiedad mucho más caro que el que se paga hasta en la Florida, que es de los estados más caros impuestos a la propiedad. Yo creo que tienen que revisar, porque perfecto, esto de los 180 mil de exención, se oye bonito, porque hay mucha gente que dice, ah, mi casa no vale 180 mil pesos. No te preocupes, no los vale ahora, porque tú vas a ver cómo te le va a los municipios, cada vez que se quede corto de dinero, van a empezar a subirle el valor a las propiedades. Y así, no, no, chacho, yo arreglé esta calle y le puse alumbrado, y esa casa cogió ahora 20 mil pesos en valorización. Y van a empezarte a subir y vas a acabar pagando. Así que ahora mismo lo van a poner como que es algo, ¿verdad?, de guerra de clases. No, que el pobre no se va a afectar y esto nada más a la gente con propiedades caras. Van a ver cuando empieza a subir el valor de su propiedad en los libros, porque no va a encontrar a quien vendérsela al precio que ellos digan. Pero ¿qué puede hacer usted? Hacer una tasación que le cuesta también un par de miles de dólares. Pues usted no lo va a hacer, le va a tocar pagar el crimen, lo que ellos digan. Así que no me vengan con el cuento de que no le van a meter la mano en el bolsillo. Mira, se la van a meter en la cuenta de banco.
La verdad es que históricamente en Puerto Rico, cada vez que se habla de hacer algún cambio a nivel contributivo en cualquier área, lo que hace es que se une a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí se aprobó lo del IBU, pues la idea inicial era que eso fuera eliminando eventualmente la planilla de contribución sobre ingresos. Sí, por ejemplo, el ejemplo que daba, pues no se hace esa contribución sobre ingresos. Pero
esa era cuando hablaba del IBU de 5.5. Sí, que pero la marcha para subirlo. No, es 7, que claro, la gente no sabe.
Ahora tenemos el de 11.5. Tenemos como quiera la contribución sobre ingresos.
Y seguimos pagando income tax, caro también. El más caro también. De todos los impuestos. Entonces, a nivel estatal de Estados Unidos, lo paga Puerto Rico.
Mira, los carros. Vaya, o sea, compare cuánto cuesta un vehículo. Es más, cuánto el costo cuando llega a Puerto Rico y lo que se paga finalmente con el con todos los arbitrios. Es una locura, es una locura. Y sí, volvemos. O sea, el problema es que nosotros tenemos un sistema de vida y de contribuciones bien caro, que volvemos, no es de ahora, esto viene de décadas, bien caro, pero tenemos los ingresos peores de toda la nación.
Sí.
Entonces, imagínate el disloque.
Menos, en promedio aquí el empleado gana mucho menos que el empleado promedio del estado donde menos se gana en los Estados Unidos.
Así es. Y mientras eso sucede, pues, seguimos hablando de que hay que reformar. Sí, yo creo, claro, hay que digitalizar, hay que mejorar todo y hay que hacer una captación justa, porque lo importante también dentro de todo esto es que los que sí pagamos no podemos seguir pagando más mientras que el evasor se mantenga evadiendo, ¿no?
Y el beneficio este que tú tienes, ¿verdad? Que si es tu residencia principal, que eso tú es una sola vez que lo llenas y después ellos te siguen cobrando normal. Ahora lo vas a tener que hacer tú cada 2 años. Te toca demostrar que tú vives la propiedad. Así que te toca cada 2 años ir, o no sé si lo harás electrónicamente o cómo, al CRIM para demostrarle que tú vives en la casa que es la única que tú tienes, posiblemente.
Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, y ahora sí la parte final de la emisión de hoy del 7 de marzo de 2022, y hay algunos temas que no quiero que se me queden. Sí quiero recordarle a la gente que las condiciones del tiempo están bien malas. Y cuando digo bien malas es que no se dispare la maroma de irse disque a nadar en lugares que no son balnearios, que es bien peligroso y después siempre la culpa es del gobierno. Por favor, sí. Cuídese usted, cuida lo suyo. Deje la cuestión, si le están diciendo que hay corrientes submarinas que están, puede hacer que se lo puede llevar el agua, puede morir. Mire, no se meta, evite ese problema. Ah, no, pero es que ahora hay salvavidas. Mire, ya explicaron. O sea, lo mismo salvavidas, o sea, han dicho, por favor, no se meta. De hecho, los salvavidas en el condado están tratando de que su labor se limite prácticamente a orientar a la gente. Y pues se meterían a ayudarlo en caso de una emergencia.
Sí, me imagino que si ves que el agua ya te está más arriba de las rodillas, te tocan el pito, mira, echa para acá, acércate a la orilla.
Sí, porque así que preste atención a eso. Por otro lado, Contreras, hoy sale en de hecho es portada en el periódico El Nuevo Día, de que Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, pues tiene un salpa afuera allí porque a uno le da un montón de presupuesto, a otro le da bien poquito, y pues que lo utiliza el asunto de las asignaciones presupuestarias a los legisladores para pues recompensar o mantener, vamos a decirlo como es, para comprar a los que lo apoyan y para castigar a los que no lo apoyan o los que están medio erráticos.
¿Y eso es noticia por qué?
La noticia es que es noticia. Vamos,
eso no, ¿sabes? No noticia, ¿sabes?
Siempre ha sido así.
Eso no ha sido así. Debe ser que le pisó los callos a alguien en la prensa, Tatito, ¿sabes? Porque
pero, ¿sabes?
No, no es que yo lo quiera defender, pero la realidad es que eso siempre ha sido así. Vamos, yo te aseguro que la mayoría de ellos están contentos con lo que le están dando. Porque si no fuera así, le hacen un golpe de Estado y lo sacan, ¿sabes? El presidente lo ponen y lo quitan los miembros del cuerpo. Y si estuviera la mayoría disgustado con él, buscaba un presidente nuevo, ¿sabes? Le tumbaban la cabeza a Tatito y créeme que lo dejaba sin un chavo después. Así que...
Pues la verdad es que llama la atención, no, o sea, eso no es noticia, vamos, dices la verdad.
Sí.
La realidad que ha pasado siempre, siempre. Pero es la primera vez, vamos, tal vez...
Y no es de esperar otra cosa. O sea, porque si el presupuesto que lo reparte es el presidente, pues él tiene que ayudar a los que van a promover las posturas que él quiere, porque él lleva también una agenda, ¿verdad? Y no lo digo la mala interpretación de la palabra agenda, sino él lleva una agenda de cuáles son los proyectos o no que se deben aprobar. Y él tiene que ayudar a los que lo favorecen y definitivamente pues le va a asfixiar a los que no.
Siempre ha funcionado así, siempre ha funcionado así. Pero también hay que decir, tomar tal vez esta nota como punto de partida para analizar, el poder que tiene el presidente de un cuerpo legislativo es increíble, ¿ok? Es increíble, o sea, le quita y le da comisiones a quien le da la gana. Puede aumentar y reducir presupuesto, o sea, es una cosa,
pero eso
es
no
una
parte
barbaridad.
Del reglamento de ellos.
Bueno, lo que
ellos
pasa
aprueban.
Es que pues, está bien, pero es que es absurdo porque
pues,
cómo,
entonces,
o sea,
no.
Todos los que llegan, Tatito llegó allí
dando,
de la misma manera
populares.
Que todos los demás.
¿A quién le está dando el dinero?
Bueno, ahí donde tiene el bollete, porque aparentemente le está dando más dinero a los PNP que a los populares.
Ah, pues mejor
pero,
todavía.
Sí, bueno, fantástico. Oye, y esto es un juego de ajedrez.
Sí.
Mire, yo, si algo yo le admiro a Tatito, y créanme que hasta se me retorció un poquito el estómago cuando lo dije.
Reflujo te dio.
Si algo yo admiro de Tatito es que dice las cosas como las siente, como las ve.
Y vamos, no está como... yo creo que hay veces que los asesores le debieron haber dicho, presidente, yo creo que se le pasó la mano, no debió haber dicho eso. Pero como tú, ¿sabes cómo fue el pensamiento del día?
Sí, no, él dispara como quiera, sí.
Él
sí,
dispara,
bueno, pero en el caso de...
Que está alrededor, ¡ave María, señor presidente!
Sí,
¿qué
sí,
bien le quedó
se la comió,
eso?
Se la comió.
Sí.
Pero él dijo la verdad, mira, esto funciona así, y yo, el que me trata bien le doy más chavo, sí. Y el que me trata mal, pues, le doy menos.
Sí, ¿le vas a dar presupuesto o no para que te venga a fastidiar?
Sí, no se puso con esto de que no, lo que pasa es que el reglamento, y yo estoy mirando cuáles son las responsabilidades de cada cual, de acuerdo con su comisión. Fue directo, por eso entró el plato. Bueno,
¿a quién le está dando? El más productivo, me imagino que el que más dinero se lleva es el más productivo.
Sí, sí, seguramente. Y la realidad es que Tatito, en ese sentido, pues, ¿verdad? No niega la cosa.
Sí.
Le da más dinero, pues, porque esos son los que le dan el apoyo. Y recordemos que Tatito gana la presidencia con 26 votos de 51.
Sí, lo mínimo, con lo mínimo.
Sí,
entró
sí,
ahí
sí,
raspando.
Por un pelo. Así que tiene que mantener gente contenta.
A 26.
Y, sí, a 26 plus, porque la cuestión es que
independientemente... Pero tiene que tener 26, porque quedan 25. En el momento que hayan, que él tenga 25, los que no están con él son 26, lo sacan.
Claro, claro. Y claro, volvemos, siempre hay unas reglas no escritas donde aún si yo tengo la oportunidad de tener una mayoría por acá, pues el partido que más cogió, pues a ese, pues le, ¿verdad? Todos terminan votando en bloque por él, bla, bla, bla. Pero la realidad es que yo sí, no ahora, o sea, siempre he cuestionado el poder que tiene un presidente de un cuerpo. O sea, aquí un presidente de un cuerpo decide, por ejemplo, que X hace eso. Vamos a poner el caso de Obed Rojas, que está bien calientito últimamente. Si al presidente de turno le da que, la gana de
espérate,
no contratar...
Ovechkin Rojas, espérate.
Ajá.
¿Asesoraba a quién? Al presidente, que ese tiene un buen presupuesto.
Y a Nalmito.
Nalmito, que es el que, ¿verdad? Se llevó ahora el premio de cuánto le están dando de presupuesto
más
al mensual.
El 45,000 y pico de billetes.
¿Y el próximo que más gana, cuánto le dan?
22.
O sea, él se lleva el doble de lo que se lleva el próximo
el
presupuesto. Y Nalmito también uh-huh. tiene a Obed contratado.
Lo tiene también ahí.
¿Y quién sería
pero
el otro?
Pero el presidente, si al presidente le da la... Además, le voy a contar. Cuando hubo un momento dado en el cuatrenio de 2005 al 2009, que hubo un issue con Edwin Mundo. Vamos a olvidarnos de cuál fue el issue. Bueno, voy a decir que me voy a olvidar porque realmente no me acuerdo, pero hubo un issue con Edwin Mundo.
Te voy a decir, pero dime cuál es para yo saber.
Y el presidente de uno de los cuerpos dijo, no, pues a fulano no le vamos a dar, le quitaron contrato.
Sí.
No importaba que los demás legisladores lo quisieran, no importa, o sea, porque el poder que tiene el presidente es prácticamente absoluto. Y ahí volvemos. Porque aquí, por ejemplo, hay gente que se molesta porque está Tatito ahora, que es de X forma, que cuando lo contrastas con José Luis Dalmau, pues la diferencia es grande. Y cuando pasaba con los PNP, por ejemplo, uno veía a Tomás Rivera Chats, que tenía, ¿verdad? Tiene un liderato natural, un tipo fuerte. Pero entonces, si usted tiene miedo de que un tipo fuerte versus alguien que no lo es en el otro lado lo esté opacando y tenga control, ¿cómo es posible que haya personas como quiera que estuvieron a favor de la unicameralidad, por ejemplo? Porque imagínese usted ahora mismo si Tatito fuera el presidente de la única cámara. Porque no
de la legislatura.
Vamos, de la legislatura.
Pero es que...
Y claro, no, tampoco es como que...
Pero hay que buscar ha cómo se está repartiendo el dinero en el Senado. O sea, porque no hablan de eso. Y yo estoy seguro que tiene que ver, tiene que ser algo así.
Sí, es que se ha dado algo, creo que esto empezó en el cuatrienio pasado con Tomás Rivera Chats, pero se ha dado algo interesante y es que por primera vez estamos viendo presidentes de una delegación, o sea, de un cuerpo a través de una delegación, permitiéndole o dándole comisiones para legisladores de los otros partidos para que las presidan.
¿Ves? Bueno, pero es que el senador no tiene, o sea, el Partido Popular no tiene la mayoría. Punto.
Sí, pero eso no es razón.
Está bien, o sea, pero no, pero si no tienes la mayoría de los votos, porque no los tiene, ellos no son una mayoría absoluta, son el partido que más tienen votos.
Sí, sí.
Pues tú tienes que comprar votos de los otros, de las minorías, ¿y cómo lo haces? Dándole comisiones y dándole presupuesto.
Claro, pero es en esta ocasión, pero por ejemplo, sí. Tommy le dio comisiones, le dio comisión a Vargas Vidot, por ejemplo. Y,
¿a quién más?
Creo que había un popular también que tenía comisión. Caramba, no me acuerdo de pronto, pero no sé si era sé que hubo y le ofreció en aquel momento a Juan Dalmau del PIB, pero él no la aceptó. Recuerdo que pasó eso. Y ahora hay legisladores en la Cámara, por ejemplo, Memo González tiene una comisión. O sea, hay legisladores del PNP que tienen comisiones y las están presidiendo. Henry Newman preside una comisión en el Senado. O sea, que de nada, eso se da. Pero lo que pasa es que el poder que tiene un presidente de turno es bien, bien, bien grande. La única diferencia prácticamente...
Yo no tengo problema
con
eso.
Yo sí, y ¿sabes por qué sí? Porque
el presidente,
sí, pero es que llegó igual que todos los demás. Llegó con el mismo proceso, con los mismos votos.
Pues que lo saquen. Si ellos no están contentos con lo que está haciendo, sáquenlo. Es así de fácil. Lo que tú necesitas es una mayoría. Y el presidente, cuando llegó, lo que tenía era un voto nada más de mayoría, ¿sabes?
Sí, pero es que mi problema no es cómo llega ahí, mi problema es el poder tan exagerado que tiene.
Pues, ¿y qué tú quieres que sea? ¿Que hagamos un plebiscito o un referéndum para determinar cómo se van a repartir los chavos? No.
No, yo creo que es que no ha habido la babilla aquí. No ha habido la babilla de la mayoría de los legisladores de un momento determinado para establecer, mire, vamos a establecer ahora un proceso en el cual...
Justo, sí, y tú esperas que en cualquier otro momento una mayoría diga, no vamos a coger nosotros la mayoría de los chavos, vamos a repartirlo entre todos.
No, tanto la cuestión de mayoría o minoría, pero no otra que el presidente.
¿Sabes? Eso sí que no, ¿sabes? Eso pídeselo a Santa Claus, a ver, pero eso no va a ocurrir.
Pues está bien, pues nada, se lo pediría a Santa Claus, pero faltan 10 meses para eso.
Ahora, que ellos tienen que trabajar, por ejemplo, las confirmaciones. ¿Sabes? El Senado que está ahora dijeron que van a confirmar a 20, todavía que tienen pendiente.
Bueno, les van a bajar los informes, pero de que los confirmen son otros 20.
Digo, los van a evaluar, pero están colgando gente sin evaluarlos. O sea, eso es importante. Pero que cómo se reparten los chavos, pues, to the victors belong the spoils, como dice el dicho, ¿sabes? El que gana se lo lleva todo.
Bueno,
yo no creo, la mayoría Contreras, nunca va a votar para quitarse chavo. No lo espero.
Se acabó el tiempo.
Es más, el día que tú veas que se quitan chavos, es que tú dices, están locos.
Sí, bueno, se nos terminó el programa de hoy, pero bueno, terminamos medio agitadito y al final, está bueno. Nada, mañana regresamos nuevamente, si Dios lo permite, y estaremos con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en aplenavista.com y también en cualquiera de las plataformas de su podcast favorito. Puede entrar y buscar A Plena Vista y escucharnos luego y volver y escucharnos y compartirlo. Así que no hay excusa. Me tengo que ir rapidito, así que Contreras, gracias. Mañana nos escuchamos nuevamente.
Nos escuchamos mañana.
Gracias por su sintonía. Dios les bendiga.